Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos miércoles 26 de abril del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el sistema previsional y las decisiones para dotar de una pensión mínima y los aportes voluntarios previsionales en las AFPs. Pero también sobre esta decisión del Congreso de aprobar por insistencia el bono de reconocimiento para quienes se pasen de la ONP a las AFP. Esto obviamente no tiene el visto bueno del Ejecutivo. Sobre estos temas vamos a hablar con Enrique Castellanos. Él es profesor de economía en la Universidad del Pacífico. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3,74 soles y lo venden en 3,76 soles. Y en la casa de cambio digitales se compra el dólar en 3,73 soles y se vende en 3,77 soles. Vamos de inmediato con el programa. Como dije, el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado el Decreto Supremo 065 de este año, que aprueba el reglamento de la Ley 31.670, que fue aprobado por el Congreso y que crea las pensiones mínimas y también establece aportes voluntarios alternativos con fines previsionales. Pero también en este debate está el lado del bono de reconocimiento, que busca favorecer a los afiliados que migraron de la ONP, a la AFP. Esto fue aprobado por insistencia por el Congreso cuando en febrero de este año esta decisión ya había sido observada por el Ejecutivo. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con el economista Castellanos, Enrique Castellanos, profesor de economía en la Universidad del Pacífico, quien ya está conectado. Muy buenos días, doctor Castellanos, ¿cómo está usted?
Buenos días, Rumi, encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Lo primero, doctor, existe una norma que permite y promueve una pensión mínima y también aportes voluntarios en el sistema privado de pensiones. ¿Qué tanto esta norma puede dinamizar el sistema previsional privado de pensiones?
Bueno, como tú bien resumiste, esta norma es una ley promulgada por el Congreso a mediados de enero y que fue reglamentada 90 días después, hace una semana y media, por el MEF, ¿no? Básicamente lo que dice es que un afiliado puede tener una pensión mínima, determina una pensión mínima que no puede ser menor de la canasta básica de consumo, más o menos unos 400 soles, y cuando se jubile, establecer esta es la pensión mínima que quiero, ¿no? Es decir, tengo que separar para esa pensión mínima, me voy a inventar una cifra, 200 mil soles, y el exceso me lo puedo llevar, ¿no? Entonces, si yo tengo, un ejemplo, 600 mil soles, y para tener esta pensión mínima que yo he terminado, necesito 200 mil, dejar en el fondo, los 400 mil son de libre disponibilidad. Entonces, al final del día, esta ley de pensión mínima es una alternativa más de jubilación. Antes yo tenía la renta vitalicia o retiro programados que me generan una anualidad, una mensualidad. Tenía la 95.5 que me genera un pago del total de mi, o casi del total de mi fondo. Y ahora tengo esto que es quizás un mixto, ¿no? Que me va a dejar valga la redundancia, una pensión mínima que yo determine, pero el exceso me lo puedo llevar, ¿no?
Esto es entonces, un gran paso, ¿no?
¿Perdón?
Esto es un gran paso, en todo caso, con esto de alguna manera se diversifica las opciones que tienen los pensionistas para obtener su dinero, ¿esto es así?
Sí, esto es así, es una alternativa más, y lo que hubo estos pasados tres meses es un gran debate si esta ley permitía yo establecer un fondo mínimo y el excedente llevármelo hoy, pero el reglamento ya le puso un candado y dijo que esto aplica a partir de los 65 años, porque mucha gente en enero dijo, yo ya tengo, no sé, 1 millón de soles, por así decirle a alguien que tengo un buen fondo, y decir, mira, yo necesito 200 mil, los 800 mil los puedo sacar hoy día, ¿no? Y creó mucha expectativa la ley, y todos estábamos esperando el reglamento que fue dado la semana pasada, ¿no?
Así es, esto es muy importante entonces determinar. Hay algo importante también, en este momento las personas pueden hacer aportes voluntarios sin fines previsionales, eso está permitido hasta este momento, pero hay una norma como de la que estamos hablando que permite que los afiliados al sistema privado de pensiones puedan aportar voluntariamente para una pensión futura. ¿Esto cómo operaría, doctor?
No, tal como lo dices, va a un fondo espejo, ¿no? Es un fondo que invierte en lo mismo, pero tiene libre disponibilidad, pero también está sujeta a otras comisiones. Entonces, ese es el problema por el cual no ha sido tan popular esta alternativa, ¿no? Porque las comisiones son más altas que las comisiones de la parte con fin previsional, ¿no? Entonces, si vemos al final del día, no hay muchos aportes voluntarios, y también un poquito porque las AFPs pues han sido, la verdad, los malos de la película en todo este debate sobre pensiones, ¿no?
En este caso, por ejemplo, para precisar, cuando se trata de un aporte voluntario con fines previsionales, significa que el dinero debería anclarse hasta que la persona se retire de su jornada laboral, mejor dicho, de su periodo laboral. Por lo tanto, operaría distinto, de manera distinta, para aquellas personas que aportan sin fines previsionales, que en cualquier momento podrían retirar su dinero. Obviamente, esto es así, ¿no?
Esto sí. Como tú lo dices, a grandes rasgos es así, ¿no? Sin fin previsional tú hay disponibilidad y en el otro no tienes la disponibilidad.
Pero
¿no?
voluntariamente aportan para una pensión mejor hacia futuro, esto sí, sí es importante.
Así es. Pero como te digo, el sistema está tan desprestigiado, creo en exceso, es una opinión mía, sí. que no hay realmente muchos aportes voluntarios, ¿no? Eso es al final, si bien tienes la posibilidad de hacerlo, las personas a veces prefieren ahorrar de otra manera, lo cual tampoco es irracional, porque si ya tengo una plata importante en la AFP, pues prefiero diversificar mis alternativas de ahorro en otro tipo de cosas, ¿no?
Entonces, de otro lado, también tiene sentido, ¿no? De otro lado, ¿cómo está observando usted la rentabilidad de los fondos de pensiones? Hemos visto serios problemas financieros en Estados Unidos, obviamente en Europa también. Esto de alguna manera, debido a que las AFPs invierten parte de ese dinero en el exterior, obviamente se complica la situación para aquellas personas que tienen sus dineros en la AFP. ¿Cómo va el rendimiento, la rentabilidad de los fondos?
Mira, yo te agradezco mucho la pregunta, porque hay mucha, no sé si desconocimiento, manipulación, ignorancia, porque a veces escucho a los políticos, concretamente a los de la Comisión de Trabajo que están proponiendo este sistema integrado o sistema único de pensiones, decir que las AFPs pierden plata, no han trabajado bien, etc. Mira, tú puedes estar a favor, yo estoy en contra, o al revés de las AFPs, pero el hecho objetivo, incontrastable, es que las AFP desde el 1994 que empezaron hasta el 2023, el Fondo 2, que es el más grande, que es más o menos el 65-70% del fondo hoy día, ha rendido 10.1% por año, anual. Más del 10%, 10 punto y pico por ciento, como digo. Eso no es malo en absoluto, ¿ya? Ahora, las cosas vienen más difíciles. En los últimos 5 años, para no llenarte de cifras, el rendimiento de las AFPs ha sido alrededor de 3.5 nada más, de ese mismo fondo. Uh-huh. Que tú miras, no es tan bueno como 10, obviamente, 3.5 suena hasta un poquito bajo, pero han sido momentos bien difíciles, había una pandemia en el medio, pero ha sido igual positivo. Entonces, yo le pediría a todos los que tienen un AFP que vean su estado de cuenta, vean cuánto ha sido su aporte. Sus aportes van a decir 100, van a decir rentabilidad 50, va a tener un total 150. O sea, no hay tal cosa como que yo he puesto plata y ahora tengo menos. Uh-huh. Siempre he tenido más y siempre han tenido un buen récord. Y hay que ser justos con ellos también y no satanizar, ¿no?
Pero si usted tiene, por ejemplo, su estado de cuenta y verifica que de un tiempo a esta parte está perdiendo 15.000 soles, 20.000 soles, 50.000 soles, obviamente las personas se asustan y obviamente dicen, oye, ¿por qué tengo que pagarle a la AFP para que me dé rendimientos negativos, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo afinar la legislación para que las empresas, las AFPs, puedan ganar de los usuarios, de los afiliados, cuando le dan rendimientos positivos a ellos mismos?
Mira, de nuevo te agradezco. Por eso hay dos cosas ahí. Primero, esto tiene que verse en un periodo largo de tiempo. Por eso te digo, en 29 años han ganado 10.1% por año.
Claro.
En los últimos 5 años han ganado 3.5% por año. En los últimos 10 años han ganado 5.5% por año. Claro, si yo lo veo de marzo a abril, probablemente haya perdido plata. Y lo veo de enero a abril y quizá también he perdido plata. Incluso puedo tener un año en negativo. Pero no es la forma de verlo. La forma de verlo es en periodos largos de tiempo, y cuando hablo de periodos largos de tiempo, 5 años, 10 años, es positivo siempre. Lo que pasa es que los mercados, y tú lo bien lo adelantaste, la mitad de la plata está afuera ha habido, Estados Unidos, Europa, ha habido bastante movimiento, y esto es un serrucho que hace el mercado. y las AFPs están dentro del mercado, no hay forma de que ellos puedan evadirse. Viene una lluvia y nos moja a todos, o sea, no hay forma de escaparse. Entonces, lo primero que te quería decir es, hay que verlo como mediano plazo, no ver 6 meses a 6 meses, un año, porque sí, efectivamente puede haber sido negativa la rentabilidad, pero si lo ves en periodos de 5, 10 años o más, que es la forma de verlo, porque esto es una pensión para la ancianidad de uno, siempre es positivo. Segundo lugar, lo que tú dices, ¿por qué tengo que pagar? ¿Por qué tienes que pagar? Porque de la misma forma, cuando vas a una clínica y te atiendes, a veces te sanas bien, a veces no te sanas tan bien, pero hay un servicio que te dan. Tú vas a un restaurante, la comida te gusta, no te gusta, no volverás, te cambias de restaurante, pero normalmente tienes que pagar, salvo que ya te den una cosa ya ¿no? Inaceptable, ¿no? Pero entonces igual, en la FPS, en el sistema FPS trabajan 1.800 personas alrededor, y hay personas que trabajan en marketing, en personal, en logística, en comercialización. O sea, no porque el mercado ese año o esos 6 meses estuvo malo, las AFPs no tienen costos y las personas no tienen que cobrar su salario. Entonces, es muy fácil, y a veces uno con la cólera, mira, esto perdió plata este año y encima estos señores siempre comisionan. Yo sé que, pero piénselo bien.
Es, o sea, un tema muy sensible, definitivamente.
Claro, porque yo al doctor no le pago si no me cura.
Claro que sí. Pero definitivamente así, ¿no? Ahí el cuestionamiento viene también porque las AFP siempre tienen sus cifras en azul, siempre ganan. Así nosotros, los afiliados, perdamos dinero, ellos siempre van a tener sus cifras en azul. Por eso viene esta posibilidad de remunerar a las AFP según la rentabilidad que obtenga para los afiliados. ¿Esto podría ser así?
Mira, eso no te soluciona nada. No te soluciona absolutamente nada, porque igual la gente que está en la AFP haciendo las inversiones, créeme, los conozco y lo hacen de la manera más profesional posible, porque saben que si a ellos les va bien, a todos les va bien. O sea, que tengan mayor incentivo a hacer más cosas porque les amarras parte de su comisión al rendimiento, yo no creo que sumas mucho. Y no va a cambiar sustancialmente el resultado de tus pensiones. Uh-huh. O sea, las AFP sí cobran caro. Yo sí te digo que cobran caro, pero les hacen tanta guerra a las AFP que no hay ningún... Si el AFP es tan buen negocio, ¿por qué no vienen más empresas a abrir AFPs? Pues claro, porque saben que en cualquier momento te cierran el negocio. Sí, solo hay 4 AFPs. ¿Por qué no vienen más compañías al Perú si tan buen negocio es? Y lo es. ¿Ah?
Pero habían muchas más, solo que en el tiempo, durante todo ese tiempo han ido cerrando, se han estado fusionando y han quedado solo 4.
Sí, pero que vengan más, pues. Sí, si tan buen negocio es, ¿por qué no vienen más?
Deberíamos incentivar, digamos, precisamente la participación de más actores para que haya mayor competencia, y con esto, obviamente.
Pero si la satanizas...
Sí, sin embargo, por eso es parte del debate. Lo que le quería preguntar también es lo siguiente: en febrero pasado, el Ejecutivo ha observado la autógrafa de ley que permite el bono de reconocimiento para quienes se pasen de la ONP al sistema privado de pensiones. Sin embargo, en días recientes el Congreso lo ha aprobado, lo ha promulgado por insistencia. ¿Qué opinión tiene usted de esto?
Al final es un tema de recursos escasos con necesidades infinitas. Dar ese bono de reconocimiento en los términos que lo ha planteado el Congreso, si mal no recuerdo, implica unos 5.000 o 6.000 millones de soles para el erario nacional. Y ojo acá, me repito, no es plata del gobierno, es plata tuya y mía y de todos los que nos ven, es plata de los contribuyentes. Entonces, esos 5.000, ¿debería usarlos para esto o quizás usar solo 3.000 para el bono de reconocimiento y usar la otra mitad para temas de seguridad ciudadana, salud, educación? De nuevo, es un tema de recursos escasos con necesidades infinitas. Sí hay que reconocer algo a los que se pasan, es lo justo, pero el tema es cuánto, ¿no? Y ahí déjame decirte un dato. De 20 personas que entran al sistema, 19 prefieren la AFP, solo uno la ONP. Y claro, a pesar de eso, criticamos el sistema privado, ¿no?
Lo que pasa es que las personas quieren ver su dinero, tienen una cuenta individual de capitalización, con eso uno sabe, oye, pucha, tengo tanto o he perdido tanto, de alguna manera está viendo, observando su propio dinero. Esto no ocurre en la ONP, precisamente, por eso se requiere un sistema posiblemente integrado, un sistema bien pensado donde todos tengamos la posibilidad de tener una pensión.
Todos preferimos tener nuestra cuenta. Todos preferimos tener una cuenta individual de capitalización, ¿no? Importante. O sea, si yo estudio y me saco 20, que me pongan el 20, no que repartan mi 20 entre todos. ¿no es cierto?
Así es. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, son 4.600.000 los afiliados que optarían por trasladarse del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado. ¿Con esta norma cree usted que vamos por buen camino?
A mí me gusta el sistema privado, o sea, yo prefiero, mientras más lejos tenga el Estado de mis pensiones, mejor, porque tienen un récord muy malo el gobierno peruano de manejar pensiones. En los 70s usaron la plata para otras cosas, en los 80s también, y en los 90s también, ¿no?
Definitivamente es un sistema, sin embargo, que se requiere afinar para que todos puedan salir ganadores. Ahora, hablando de este bono de reconocimiento, como sabe perfectamente, el Ejecutivo ya lo observó en febrero y aún así el Congreso lo ha aprobado, mejor dicho, ha promulgado por insistencia. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno están tratando de llevar el tema al Tribunal Constitucional. ¿Considera usted que podría, de alguna manera, tener mejor momento, posiblemente una actitud más positiva para los intereses del fisco en el Tribunal Constitucional?
La verdad, difícil decirlo. Ahí me haces una pregunta política que económica, ¿no? Y más como ciudadano te diría, probablemente, yo creo que van a terminar perdiendo, pero de nuevo, es mi opinión de, o sea, creo que el tribunal va a darle la razón al Congreso, ¿no? Porque al final son aportes que se han hecho, ¿no? Se han hecho y tienen que ser reconocidos. Si es mucho, si es poco, es un tema bien técnico, ¿no?
Y este, usted ha señalado que aproximadamente son 5.000 millones de soles que de impacto a las cuentas fiscales por este bono de reconocimiento. ¿Esto de alguna manera cómo se hizo esta precisión? ¿Cuáles son los estimados? ¿Cómo se avanzó para determinar esta cantidad?
No, eso es básicamente es este
información
es la
fuente, oficial.
La precisión oficial de la ONP, Ahora, a mí, volviendo al tema, a mí no me va mal porque en general la ONP a todos los contribuyentes nos cuesta, la ONP es deficitaria. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en los 70 y en los 80, los gobiernos usaron nuestras pensiones para otras cosas, dejaron esto descapitalizado, y hoy en día más o menos un 6 a 7% de nuestros impuestos se gasta en cubrir las pensiones. Entonces, mientras más gente se va al sector privado y menos use la ONP, a mí me gusta, ¿no? O sea, yo prefería que el Estado se concentre en temas como salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, que esté manejando las pensiones cuando hay otras personas que ya lo pueden hacer, ¿no?
Definitivamente es un modelo.
Y me ahorraría impuestos, ¿no? Prefiero pagar hoy día y dejar de seguir subsidiando porque no queda otra, ¿no? Es personas que aportaron tantos años y se les tiene que dar una pensión, que no es tampoco mucha plata, es entre 500 y 893 soles, ¿no?
Es un modelo que viene de Chile, se ha utilizado hace 30 años, ingresa al Perú hace 30 años posiblemente, pero también es un modelo que ha sido cuestionado en mismo Chile y que también no ha ingresado con fuerza en otros países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es estatal. En varios países europeos el sistema previsional es estatal. Entonces, ¿cómo de alguna manera poder posibilitar que un sistema privado de este tipo podría tener éxito en países europeos, en países norteamericanos, por ejemplo?
Sí, mira, te hablo de Perú. Lo que pasa es que la situación a ver, no me digas que somos Noruega o somos Dinamarca, donde tienes un Estado que funciona y tal y cual. Entonces, probablemente ahí déjalo y no lo toques, ¿no? Pero Perú, acá tenemos un récord malísimo, ¿no? O sea, como te digo, los gobiernos usaron esto, las pensiones de caja chica, para sus fines políticos, si es que no se llevaron la plata, ¿no?
Lo más reciente, y le recuerdo, ¿no? Sí, claro, la caja de pensión policial y militar, ¿no? Mira, durante el gobierno de Fujimori hicieron trizas con Vladimiro Montesinos, se agarraron el dinero, corruptos totalmente.
Pero ándate atrás, Belaún de Alan García usaron la caja del Seguro Social para los fines que ellos convenían y después, exacto, le devolvían soles totalmente devaluados. Ese bien, hueco lo pagamos hoy día.
Lamentablemente lo tenemos que pagar.
Y los televidentes vi impuestos. Entonces, no es que felicidad, ¿no? Entonces, yo te diría, mientras yo prefería, como decimos, cuentas individuales, un sistema privado, que un sistema de reparto tipo ONP. Y juntar los dos no me parece buena idea. Creo que está no hay necesidad de crear un monopolio estatal para esto, que va al final terminar vía subsidios y nos va a costar a todos. Ahí creo que la congresista que está liderando esto, la congresista Bazán, No sé si entusiasta, irresponsable, muy demagoga, en su conciencia sabrá, pero digamos, propone cosas medio alegremente y como yo digo, no porque tú escuches música te hace director de orquesta, ¿no? O director de la filarmónica, ¿no? ¿Sí? Y creo que en este caso pretenden, ¿no? Más o menos un conocimiento muy superficial del tema, a querer hacer un cambio integral que de verdad podría ser muchísimo peor de lo que tenemos.
Definitivamente el debate continúa, se requiere de mayor precisión, investigar un poco más, se requiere obviamente ver todas las partes para tener obviamente y llegar a un consenso en el sistema previsional de pensiones que tanto se requiere en el país. Muchísimas gracias, doctor Enrique Castellano, por estar en LR Más Economía.
Gracias a ti por la invitación. Siempre un gusto.
Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Enrique Castellanos, profesor de Economía en la Universidad del Pacífico. Nos vamos, pero te recordamos que puedes enviar tus fotos o videos de denuncia a ese número que está en pantalla, el 941-000-000. Y también te invitamos a compartir este programa en tus redes sociales. Muchísimas gracias. Recuerda también que puedes encontrar este programa LR Más Economía en podcast en tu plataforma de audio preferida. Gracias nuevamente. Hasta mañana. Tupananchiscamo, Borrecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.